todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Verde, Onda Merlín, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural Econeganer, la web Radio Tener Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos. Y por supuesto, estamos con todos vosotros cada semana a través de todos vuestros receptores. En este cálido paseo por las tierras de África en que cada semana se convierte Africanía. Para escuchar la actualidad del continente africano, para hablar de la cultura, para charlar sobre lo que nos gusta, sobre África. Y hoy vamos a estar charlando sobre África, sobre literatura, sobre libros, sobre música. Con alguien a quien le encanta África, que se apasiona por el continente africano. Y que desde hace años investiga a una figura principal de la cultura africana. Él es el creador del Afrobeat y se llama Fela Kuti. Un acostumbrado visitante de este programa a través de su música. Ella se llama Sagrario Luna y acaba de dar a luz a un libro que se llama Fela Kuti, Espíritu Indómito. Pues con Sagrario Luna estaremos dentro de unos minutos hablando sobre Fela Kuti, sobre este libro. Que desentraña muchas de las historias, de las anécdotas del día a día de Fela Kuti y del Afrobeat. Esto será un poquito después de las noticias y un poco antes de la agenda de actividades de Africanía. Así que seguid con nosotros en este paseo de una hora en que cada semana se convierte para todos vosotros Africanía. Esto es, y aquí comienza Africanía.
la we oh mi lo malo. If you want go wash, now what are you going to see? To ba fe se be oh mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to see? Tori bangbo na oh mi le rore. If your head dey hot, now what are you cool? Tomo bandagba oh mi lo malo. If your child dey grow, now what are him go use? If water kill your child, now what are you go use? Tomi bakpa mo we oh mi na lo malo. Ko so won to le se ko malo mi oh, nothing without water. Ko so won to le se ko malo mi oh. Water, you not get any me. 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 Water, you not get
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Egipto. Un tribunal egipcio ha sentenciado al líder espiritual de los hermanos musulmanes, Mohamed Badi, y a otros 682 islamistas a la pena capital. Este mismo tribunal anuló 492 de las 529 condenas a la pena capital que pronunció el pasado mes de marzo y las cambió por prisión de por vida. De los 682 sentenciados el lunes pasado, solo unos 50 han sido detenidos. Tanto los abogados defensores como las Naciones Unidas han denunciado este abuso de los derechos humanos. El abogado Khaled Elkoni afirma que el 60% de los acusados no estaban presentes el día que atacaron la estación de policía en Matai. Estas condenas masivas de los islamistas llevadas a cabo por el régimen militar están creando un clima de miedo y desconfianza. Desde diciembre de 2013 unos 1.000 militantes han sido encarcelados. Amnistía Internacional dice que más de 1.400 personas han sido ejecutadas desde que el ejército derrocó a Morsi como presidente elegido de Egipto. El presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, anunció el sábado un presupuesto de más de 381 millones de euros en tres años para financiar proyectos sociales. Este presupuesto se utilizará específicamente para financiar redes de protección económica y transferencias solidarias y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. También para la creación de un fondo para el microcrédito y para la mejora de los servicios públicos y la creación de empleo. En el sector de la salud, el jefe del gobierno de Gabón ha prometido medidas enérgicas, especial cuidado al 100% de los pacientes con cáncer y a los que viven en situaciones de precariedad, cubrir el gasto total por los médicos en las primeras 24 horas en urgencias para todos los gaboneses que estén asegurados o no. En la misma línea, Ali Bongo Ondimba ha decidido aumentar los subsidios para personas de bajos ingresos para el mes de junio del 2014 del presente año. La reestructuración de la Oficina Nacional de Empleo, el establecimiento de un contrato obligatorio de aprendizaje para los jóvenes en las empresas de más de 50 empleados. También el líder del gobierno de Gabón ha abogado por un retorno a la tierra como un medio para luchar contra el desempleo, la pobreza y la dependencia alimentaria crónica del país. El presidente de las Seychelles, James A. Mitchell, proclamó durante su discurso del Estado de la Nación que la vivienda seguirá siendo una prioridad durante el mandato de su gobierno. Tal y como anunció en su discurso del Día Nacional, ya se ha puesto en marcha una serie de subsidios para las familias de bajos ingresos que deseen comprar o construir sus propias casas. Pese a las limitaciones de los presupuestos, Mitchell ha recordado su compromiso cumplido durante el 2013 y ha reafirmado la voluntad de atender las necesidades de vivienda de la sociedad en el 2014. Ante las fuertes críticas por su pasividad ante el secuestro de 230 chicas en Chibok, en el estado de Borno, en Nigeria, el gobierno nigeriano ha prometido liberar a las jóvenes estudiantes que fueron secuestradas desde el hostal de su escuela. El grupo Boko Haram es considerado principal culpable de esta agresión, pues se opone a todo tipo de educación occidental. De hecho, Boko Haram significa la educación occidental es prohibida. Y está lanzando ataques sangrientos para imponer un estado islamista. Las jóvenes secuestradas de entre 16 y 18 años estaban preparándose para su último examen del año. Antes de llevar a cabo el secuestro, Boko Haram ya había asesinado a 71 personas en la capital, en Abuja. El número de víctimas de Boko Haram en esta región alcanza ya las 1.500 personas. Y en Botswana, el presidente, el teniente general Seretse Khama Iyakhama, ha ordenado a los funcionarios públicos de Botswana que quieran tener sus propias empresas que pidan permiso al gobierno antes de comenzar a planificar la creación de cualquier negocio o empresa. El presidente ha explicado que la creación de empresas y negocios no solo aumentarían los ingresos de los funcionarios públicos, sino que también contribuiría a la economía de Botswana, ya que estas nuevas empresas crearían nuevos puestos de trabajo para la población del país. El presidente Khama agradeció los comentarios que han realizado los funcionarios públicos, alegando que se harían todos los esfuerzos necesarios para mejorar sus condiciones generales de servicio. La Organización de Vigilancia de los Recursos del Sáhara Occidental ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apoyen el mecanismo de vigilancia de los derechos humanos y de explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, ya que a finales de este mes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidirá sobre la renovación del mandato de la MINURSO, la misión de paz de las Naciones Unidas en este país. En vista de ello y dada la urgencia creada por los planes de Cosmos Energy y Ken Energy para comenzar con la extracción de petróleo en el Sáhara Occidental, la organización internacional ha pedido a la presidencia del Consejo de Seguridad Nigeria una respuesta a las siguientes preguntas. La primera es, ¿emitirá a las Naciones Unidas una declaración sobre los planes de prospección del petróleo en aguas del Sáhara Occidental tal y como hizo en 2002? La segunda, ¿incluirá el mandato de la MINURSO la vigilancia de los derechos humanos? ¿Se va a promover también un mandato de vigilancia de la explotación de los recursos naturales? Y la tercera y última, ¿va a explotar las Naciones Unidas la posibilidad de crear y administrar un fondo fiduciario para el pueblo saharaui en el que se reserven todos los beneficios de la explotación de recursos hasta que se complete el proceso de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas? Se ha enviado copia de la carta a los demás miembros del Consejo de Seguridad, a la oficina del secretario general, al enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, el señor Christopher Ross, y al representante especial para el Sáhara Occidental, el señor Wolfgang Weisbrot-Weber. El presidente de la República de Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz, fue declarado oficialmente candidato a las próximas elecciones presidenciales el miércoles en la capital, en Nouakchott. La elección se llevará a cabo el 21 de junio, mientras el diálogo político parece estancado entre el gobierno y la oposición. A principios de la semana, la oposición política en Mauritania, incluido el Foro Nacional para la Democracia y la Unidad, había amenazado con boicotear las próximas elecciones presidenciales del 21 de junio. La fecha de las elecciones, según lo determinado por el decreto presidencial, ha sido fuertemente criticada por la oposición, que denuncia la falta de tiempo disponible para certificar la organización de forma democrática de las elecciones. Sin embargo, ninguna parte ha anunciado que rompa las negociaciones.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya os habíamos indicado al principio del programa, vamos a hablar de música, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de una nueva obra que acaba de salir al mercado. Se llama Fela Kuti, Espíritu Indómito, cuya responsable es una buena amiga de Africanía, ya nos conocemos desde hace tiempo, ya Sagrada Luna. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias por invitarme, Rafa.
Eres periodista, granadina, Estás dedicada sobre todo al periodismo musical.
Y a la promoción musical.
Lo iba a decir luego.
Ya, perdona, me he adelantado.
Dices que eres promocionera musical.
Sí, porque promotor yo entiendo que es alguien que organiza conciertos y grandes festivales y todo esto, ¿no? Y yo lo que hago es conseguir entrevistas para grupos, para promocionar festivales, para este tipo, o libros, o algún evento cultural. Y si son discos, por ejemplo, o son libros, pues preparar listas de periodistas que creo que son los que deben tener este material y hacérselo llegar. Entonces hacer un seguimiento de todo eso y procurar luego acompañar a los artistas, a los músicos, a las diferentes entrevistas y estar pendiente de ello.
Para que todos entendáis un poco lo que está haciendo, pues Sagrario Luna es esa persona que todas las mañanas cuando tú llegas a tu trabajo y abres el ordenador, te está recordando, por ejemplo, como ahora, que hay una gira de Femi Kuti y por qué, en qué sitios va a estar, qué días va a tocar, dónde va a tocar.
Exactamente.
Y te está manteniendo todo el rato, pues bueno, y con información puntual de qué es lo que está pasando en todos aquellos sectores musicales en los que tú más o menos te mueves.
Sí, o me contratan o me ofrecen.
Escribes sobre música, occidental. Tenías dos biografías musicales sobre los Jam, que es uno de mis grupos preferidos.
Vaya.
La vuelta de la música mod con los Jam y los Clash, que yo creo que es uno de los grupos preferidos de todo el mundo, de esos cuatro o cinco
grupos. Mío, desde luego.
Cuatro o cinco grupos que todos tenemos en pedestal,
sí,
desde luego.
Sí.
Y has escrito en prensa musical como Rock Especial, Boogie, Gratis, Ruta 66, Rock de Luz, en fin, toda tu
Diagonal,
vida siempre...
también, sí. Últimamente me he dedicado más a la promoción porque el periodismo musical no me daba para comer, entonces...
Bueno, el periodismo en general...
No, o el periodismo, no, bueno, ahora mismo pocas cosas dan para comer a todos nosotros, pero bueno... pero cuando me ofrecieron trabajar en promoción me pareció una buena idea porque seguía estando en la música, que era mi pasión. Y además estaba más cerca de los músicos porque trabajaba con ellos directamente. Entonces me pareció interesante estar como periodista, estar con los músicos, ¿sabes? Ahora estar de escritora, ¿sabes? No sé, son facetas diferentes que creo que es interesante conocer porque te ayuda a tener una visión más global de esto que tanto te gusta, ¿no?
Fela Kuti, espíritu indómito. Me estabas comentando antes de empezar la entrevista cuál fue tu primera conexión con Fela Kuti. Para todos aquellos que no estamos conectados, o para aquellos que no están conectados al mundo africano, pues Fela para nosotros es muy conocido, te puede gustar o no gustar, pero desde luego le conoces. Pero para la gente que no está conectada a la música africana, es un gran desconocido. ¿Cómo llegas tú a Fela?
Pues llegué por curiosidad y gracias a unas amigas francesas que, bueno, pues que me visitaban mucho en Madrid cuando vivía en Madrid en mediados o finales de los 80, y hacíamos intercambios de cassette. Yo les pasaba cositas de flamenco que se estaban editando aquí y ellas me traían música africana, que ya sabes que Francia ha sido un importante foco de difusión de la música africana, como Londres, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas visitas me trajeron varias cintas, una de ellas era de Fela, con tres canciones, Zombie, Monkey Banana y Everything Ascata, que fue un impacto absoluto en mi cabeza y en mi cuerpo. Me lo revolvió todo, ¿no? Y yo estaba acabando el libro de los Clash y entonces fue tal el impacto que dije, mi próxima biografía es Fela, ¿no? Sin saber nada, solo conocía esas tres canciones.
¿Eso hace cuánto de tiempo era?
Pues eso sería el 87 más o menos. Entonces tuve la suerte de que estas dos chicas parisinas, yo fui dos años después a Francia y conocí a una tercera persona que era socio de estas dos chicas, que curiosamente trabajaba con Fela, era road manager de Fela, ¿no? Estuvo con él como 4 o 5 años. Y más curiosamente, su cuñado era el manager de Fela en Europa. O sea que fue como... todo empezaba a canalizarse, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues tuve la oportunidad de conocer a Fela personalmente. Esta gente me pasó pues dosieres, carteles, sábanas, fotos, discos, bueno, y ya con eso ya sí que me volví loca del todo, claro. Empecé a leer quién era Fela y su vida y bueno, fue eso, se me levantó la tapa del cerebro, ¿no?
Hemos dicho, todos aquellos que estamos metidos en la información sobre África, conocemos bien a Fela o sabemos de la importancia que tiene Fela, no solamente a nivel de su país, de Nigeria, sino a nivel de todo el continente. Pero para aquellos que no lo conocen, ¿quién era Fela? ¿Qué importancia puede tener Fela a nivel internacional, de la música africana?
Pues mira, Fela fue el creador de un género único que se llama Afrobeat, y aparte de musicalmente fue un revolucionario porque... se adelantó mucho a su tiempo, presagió cosas que siguen ocurriendo en África, como es la falta de agua, la falta de luz, la falta de alimentos, la falta de trabajo, la falta de vivienda, cosas que nos suenan muy cotidianas últimamente por aquí también. Y aparte adoptó un papel que hasta entonces, hablamos de los años 70 en África, ningún músico conocido había adoptado, y era un rol político en el sentido de denunciar el estado de miseria que estaba sufriendo y sufre África, de expoliación. Pensaban que con la independencia barrerían el colonialismo y luego llegó el otro monstruo, el neocolonialismo. Denunciaba también pues religiones como el cristianismo y el islam, que no son religiones africanas, son extranjeras, entonces llegan colonizando, imponiendo su ley. Eso lo convirtió en un hombre único, en el sentido de que nadie había tenido esa valentía de posicionarse ante la autoridad religiosa o militares con esa dirección, ¿no? O sea, tan directamente, ¿no? Y bueno, parte de eso, de este posicionamiento político y de la creación del Afrobeat, él creó una comuna que se llamaba Calacuta Republic, creó un sello discográfico propio que se llamaba Calacuta Record, creó un partido político que se llamaba Movement of the People, conocido por su sigla MOP, creó un club que se llamaba El Shrine, y creó también una especie de brazo cultural ligado a él y a su partido político que se llamaba los Young African Pioneers, que era, pues, su misión o su objetivo era captar a la gente joven para concienciarlos de orgullo negro, para concienciarlos de su negritud y para que lucharan por una África unida, así muy, muy general.
Un hombre que se ascribe a ese movimiento, genera la zairización de la vuelta a lo africano, vuelve a recuperar su nombre africano frente al que lo hacía en un principio. Antes de entrar en el objetivo del libro y lo esencial del libro, hemos hablado quién es Fela Kuti y cómo suena el Afrobeat. ¿Cómo dirías que suena el Afrobeat, que es su gran creación musical?
Sí, el Afrobeat es un poco híbrido, porque tiene mezcla de muchas cosas, ¿no? Pues tiene highlife ganés, tiene jazz, funk y soul afroamericano, tiene mucha percusión de tradicional de diferentes partes de África, sobre todo de Nigeria, pero sobre todo también de la costa occidental, todo lo del Golfo de Guinea, lo que es el África occidental. Está cantado en Pidgin, que es una lengua común en zonas portuarias y de mercados, y es símbolo de africanidad para todos los que lo hablan, ¿no? Y luego el Afrobeat nace como un mensaje político, y esa es la idea de Fela, que el Afrobeat sea su vehículo para hacer llegar ese mensaje panafricanista, por resumirlo de alguna manera, a todo el continente y a todo el mundo.
Muchos años investigando la figura de Fela, muchos años contemplando, observando la figura de Fela, ¿qué es lo que te ha revelado al escribir sobre él? ¿Qué es lo que has ido sacando tú? ¿Qué has ido aprendiendo a lo largo del libro? ¿Qué es lo que nos has querido además expresar con el libro?
Para mí ha sido un reto, porque yo desconozco África, solo está en Marruecos. Para empezar, no he viajado a África, solo a Marruecos, no conozco la parte subsahariana, la África negra.
Hasta donde yo sé, Marruecos es África, o sea, que has
estado en África. Pero quiero decir que no conozco el África negra.
Subsahariana.
¿No? Sí, y me encantaría. Mi sueño es ir a Nigeria, claro. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento detrás de otro, porque primero, no sabía que Nigeria era un país creado arbitrariamente, ¿sabes? La Conferencia de Berlín, como muchos otros países. Las fronteras las establecieron como les dio la gana a los europeos para su comodidad y para su explotación indiscriminada de los recursos africanos. Eso por un lado. Por otro lado, he conocido Lagos y Abeokuta, ¿no? Que son Abeokuta donde nace Fela y Lagos donde se desarrolla la mayor parte de su carrera artística y personal, ¿no? Entonces, bueno, he descubierto que es una cultura que no tiene nada que ver con nosotros los occidentales y que no tenemos ningún derecho a juzgar, porque estos días haciendo entrevistas me han hecho algunos comentarios que no me han molestado, pero veo el complejo que tenemos como que somos occidentales, tenemos derecho a... No. Bueno, da igual, no me voy a ir por ese...
Nada más, Nigeria son muchos países juntos, son muchas culturas, tendrías la cultura Yoruba, la cultura Hausa, la cultura Ibo, digo como las predominantes. Es un país donde tú no hablas del sur, sino tienes que hablar del sur del sur, porque ellos lo mismo lo van seccionando tanto,
claro.
es una inmensidad y un referente en todo el continente. O sea.
Claro, sí, es, de hecho se hablaba de Lagos, por lo menos en los 70, como la capital de África, por la cantidad de personas que lo poblaban, pero también por lo que se estaba cociendo allí, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un descubrimiento detrás de otro, ¿no? Que por eso te decía que me ha apasionado hacer el libro, porque he disfrutado ir conociendo cada cosita, ¿no? Las deidades, por ejemplo, ¿no? Los Yoruba, hostia. Tampoco quería profundizar mucho en eso porque no es un libro sobre Nigeria, es un libro sobre Fela. Entonces sí tengo que aproximarme a cosas que son clave en la vida de Fela. Fela es Yoruba, bueno, es del subgrupo Egba, pero es Yoruba y tiene por tanto toda su idiosincrasia arropándolo, ¿no? Luego también descubrir a la familia, los antecesores de Fela, ¿no? Pues el abuelo paterno de Fela, curiosamente, propagó el cristianismo en la etnia yoruba, y fíjate que Fela, su nieto, denuncia, ¿no?, la injerencia del cristianismo, por ejemplo, ¿no? La madre de Fela era la primera feminista de Nigeria, la primera mujer que condujo un coche, la que consiguió el sufragio universal para la mujer, y Fela tiene una postura ahí un poco ambigua con las mujeres. Es muy curioso.
Un poco machista, ¿no?
Sí, es un poco machista, pero yo qué sé. Luego, las 27 esposas que tuvo, con las que...
Y además que se casa con ellas de golpe.
Sí, en una ceremonia colectiva, todas procedían de familias polígamas. O sea, entonces, para ellas no era un acto de machismo, era normal. Para ella era una situación normal. Para Fela sí que no era normal, porque él era monógamo, su familia era monógama.
No solamente es un acto machista, sino que tiene un sentido también reivindicativo.
Claro, por supuesto, en el caso de la ceremonia colectiva fue un... Por una parte, él quiso sacudirse un calificativo que le asignaban todo el tiempo de proseneta, ¿no? Porque en Calcuta Republic él acogía a esos jóvenes que huían de los domicilios familiares porque buscaban libertad y porque querían liberarse de la disciplina estricta familiar, y él lo acogía. A la mayoría de ellos les daba trabajo, fueran chicos o chicas, y les pagaba por su trabajo. Y justo muchas de estas chicas que llegaron sufrieron las primeras violencias policiales en Calcuta, ¿no? Muchas de ellas fueron violadas o arrastradas, los hombres igualmente, ¿sabe? Entonces él quería, por una parte, liberarse de ese prosenitismo que se le adjudicaba, y por otra parte quería agradecer a esas mujeres valientes que hubieran permanecido con él en momentos tan realmente graves, y bueno, y darle un apellido que las protegiera, entre comillas, de cualquier insulto procedente de mentes cancerberas.
Subtitulas espíritu indómito. Eso era Fela Kuti, indómito.
Yo creo
indómito
que sí.
Ante todos los poderes, tanto el poder religioso como el poder político, que, como has dicho tú, asesinan a gente de a su alrededor, a gente que efectivamente está muy ligada a Fela. Ya él le torturan, pero él sigue hasta su final, hasta su último día. Y al final, bueno, vence a todos porque sus mismos enemigos van a rendirle honor.
Sí, sí. Y además, el auténtico Black President es Fela. No es ninguno de estos Obasanjo, Murtala o Buhari o Abacha.
No, desde luego no quedarán en la mente de la cultura nigeriana ni yoruba, pero Fela Kuti seguro que queda.
Fela Kuti, y además lo más curioso y lo que me agrada que esté ocurriendo es que el afrobeat no es una moda, como se puede ver, ¿no? La gente no se vuelve loca cuando viene Femi Kuti ni arrasa en las tiendas comprando todos los discos de afrobeat que haya. Pero se va introduciendo lentamente, gradualmente, en todos los rincones. Hay grupos de afrobeat en Israel. Fíjate, en Japón todavía dice, vale, ellos son muy permeables, ¿no?, a toda la música, ¿no?, no solo a la afrobeat, al flamenco, por ejemplo, ¿no?, ¿sabes? O yo qué sé, en Noruega, que dice, hostia, pero si allí con el frío que hace, qué raro que haya, pues hay, ¿sabes? Que dice, o en Granada hay dos grupos, bueno, hay uno y otro que está un poco coqueteando, ¿no?, ¿sabes? O sea, que es una... Realmente él tenía razón, el afrobeat va a llegar con el tiempo y está llegando. Entonces eso ha sido muy bonito también comprobarlo, ¿sabes?
Todo lo que pasa con la creación del afrobeat me recuerda mucho al mismo proceso de creación del bebop. Teníamos a un genio creador, como era Charlie Parker, pero un hombre absolutamente, digamos, incapaz de controlarse. Y por otra parte, un genio absolutamente contenido, como era Dizzy Gillespie, que es el que se encarga de llevar todos los papeles y de dar un sentido académico a aquello que era expresado tan alocadamente por Charlie Parker. Y en este sentido nos va a pasar exactamente igual. Es una música que va a recoger todo lo que se había hecho, viene del funky, de todas las músicas africanas, que está en la cabeza de Fela Kuti de una manera absolutamente anárquica, que él lo vomita de una manera maravillosa, pero anárquica. Y por otra parte está el grandísimo Tony Allen, que es el hombre contenido, el hombre que tocando la batería decía que solo movía sus extremidades porque el resto lo necesitaba para pensar, y es el hombre que lo va a llevar precisamente a un pentagrama, va a explicar perfectamente qué es el afrobeat, y va a ser el hombre además que, como pasa en la otra amistad, no se rompe, pero digamos que cada uno luego decide llevar su camino. Allen es esa otra parte de Fela Kuti, o Fela Kuti es esa otra parte de Tony Allen, dos grandísimas figuras.
Ambos dos se echan piropo en ese sentido. Quiero decir que Fela dice que sin Tony Allen no hubiera podido calzar el afrobeat, y Tony Allen piensa que el Afrobeat sin Fela no hubiera sido nada. ¿Sabes? Quiero decir que son un poco siameses. Un poco siameses.
La frase aquella que decía Fela Kuti cuando se fue Tony Allen, que tenía que meter a tres baterías sí. para poder sonar igual que cuando
sí,
la tenía él.
Sí, de hecho es cierto que a partir de que se va Tony Allen, sobre todo en Egipto 80, hay más músicos de percusión, porque de alguna manera tienen que suplir el trabajo que hacía Tony Allen, que no necesitaba nada más que su múltiples utensilios de percusivo o percutivo para darle forma gay al Afrobeat. Sí, es una pena, pero bueno, es que es normal también, ¿no? Que las cosas no duran eternamente y estaba claro que tendrían que separarse porque el ego de Fela era muy fuerte.
Tony Allen da cursos por todo el mundo de batería explicando cómo tiene que sonar el Afrobeat. Él lo explica perfectamente en sus cursos desde un punto de vista musical, académico, qué es lo que significa el Afrobeat, y ahí es que los tiene llenos todos de baterías profesionales, claro. aprendiendo el sistema del Afrobeat, que es el sistema que Fela Kuti un día imaginó en su cerebro y que nos ha cautivado a todos.
Me he leído recientemente la autobiografía de Tony Allen y me estaba acordando de una frase que decía Alenco, como lo llamaba Fela. Decía, ver componer a Fela era una experiencia única, porque se sentaba, empezaba a agitarse, lo veías con los ojos desorbitados y empezaba a apuntar. Y no sé qué hacía, otro movimiento y apuntaba, ¿no? Dice, bueno, eso así durante horas. Pero bueno, ya cuando nos íbamos todos, y él se iba también, y al día siguiente nos volvíamos a encontrar, ya lo tenía todo compuesto, ya lo tenía todo encajado, y llegaba y me decía, Alenco, ¿qué quieres tocar aquí? Entonces él daba las instrucciones a los diferentes músicos y bueno, pues salía el tema, ¿no? Es muy bonito, es lo que te digo, ¿no? Que me encanta ver que se echan piropos entre ellos, aunque luego los medios se han encargado de meter cizaña para separarlos, ¿no? Yo qué sé, la vida es así.
Vamos terminando ya.
Cuando tú quieras.
¿Lo has sacado en Editorial Milenio?
Sí.
¿Lo vamos a poder encontrar en todas las librerías?
Espero que estén todas.
¿A través de internet?
A través de internet, la editorial Milenio.
En la página web de la editorial.
Eso, ¿no? Ahí se puede hacer reserva o compra o lo que quiera. O sea que no, por encontrarlo, si quieres, lo encuentras.
¿Tienes página web?
No tengo. Espero tenerla en los próximos meses.
Bueno, pues cuando tenga página web, seguro que Sagrario Luna nos lo comunica y os lo diremos a través del programa Africanía para que podáis seguirla. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a ti por invitarme a este programa. Y espero que disfrutéis a Fela un poquito más.
Bueno, y nosotros nos vamos a quedar con la música de Fela Kuti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
From Abeokuta City.
Translation to original English.
From Abeokuta City.
Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
El Afrobeat de Fela Kuti de Tony Allen. Aquí escuchamos este tema que se llama Arilla. Literalmente festival, fiesta. ¿Qué es lo que nos han invitado a hacer? A bajar, a bailar a la fiesta. Una canción que pertenecía al álbum No Discrimination, que sacaba a la luz en 1979 Tony Allen. Justo después de dejar el grupo África 70 de Fela Kuti, en el cual él estaba como, digamos, más o menos director musical. Y con este tema llegamos al tiempo de agenda y empezamos por Fisáhara, Festival Internacional del Cine del Sáhara, que tendrá lugar entre el 29 de abril y el 4 de mayo en los campamentos de refugiados de Dakhla. Más información: www.es.ulule.com/Fisáhara. Una gigantesca sala de cine bajo las estrellas mostrará los documentales de Square y Dirty Wars, Las Guerras Sucias, ambos nominados al Oscar. Entre otros audiovisuales. Hablamos ahora de escritura, puro relato, la segunda edición del concurso de microrelatos de Casa de África, abierto hasta el 1 de julio. Primer Congreso de Hispanistas Africanas, África con Ñ, del 29 al 30 en Abidjan, en la Costa de Marfil. Y en Lamu, en Kenia, voluntariado con Africable. Responsables del mantenimiento del 1 de mayo al 30 de junio. Más información: www.africable.org con K. También podéis enviar vuestro currículum a iniciativas@africable.org. Tercera edición de la Semana de Literatura Guinea-Ecuatoriana, del 5 al 7 de mayo en Viena. Lugar en la Universidad de Viena. Tercera edición de la Semana de Literatura Guineo-Ecuatoriana. Presentación del libro de nuestro buen amigo Pablo Ignacio de Dalmases, El Desierto Imaginado. En Barcelona, en la Casa del Libro, en el Paseo de Gracia número 62. En el acto de presentación estarán presentes Pablo Ignacio de Dalmases, José Membibre, el editor de la obra, José Sánchez Cervello, catedrático de Historia Contemporánea y decano de la Facultad de Letras de la Universidad Rovira Virgili. En la Casa del Libro, en el Paseo de Gracia 62, el próximo 8 de mayo. Y terminamos en Kenia, en Nairobi. Nos vamos hasta Hekima College, que organiza entre el 5 y el 26 de julio el curso Desarrollo, Economía Emergente y Relaciones Internacionales en el Hekima College de Kenia, en Nairobi. Del 5 al 26 de julio, Desarrollo, Economía Emergente y Relaciones Internacionales. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, acompañados en este caso por Sagrario Lunan. Hemos paseado por las playas de Nigeria, mecidos por el ritmo del afrobeat, que seguramente emiten las olas del Atlántico que bañan esas playas. Pues participemos en ese festival que nos proponía el buen amigo de Fela Kuti, que es Tony Allen, en este Arilla, que tiene 365 días cada año de nuestra vida. Muchísimas gracias a Sagrario Luna por estar con nosotros, muchísimas gracias por traernos, por presentarnos este Fela Kuti Espíritu Indómito. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros por permanecer aquí con nosotros cada día en Africanía. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.